SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy lunes 14 de octubre de 2024 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos de la campaña Activate Australia Skills, presentada en el Parlamento hace apenas unos días y que tiene como objetivo crear un ombudsman único que permita regular las instituciones que evalúan las profesiones en nuestro país. Conversaremos además con una ecuatoriana residente en Melbourne que trabaja para The Caliero Project, una organización que invita a los australianos a unirse a sus proyectos como voluntarios en Asia para ayudar a mejorar condiciones de vida de los más necesitados. Hablaremos también de deporte y, entre otras noticias, mañana se disputa un partido trascendental para los Socceroos que se enfrentan a Japón con el objetivo de lograr un puesto para el próximo Mundial de Fútbol. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Gobierno federal australiano anuncia fondos para medidas preventivas contra la gripe aviar. Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia dice que no habrá más vuelos programados para evacuar desde el Líbano. Policía de Estados Unidos desarticula un posible tercer intento de asesinato contra Donald Trump. Estos son los titulares del lunes 14 de octubre de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El gobierno federal ha anunciado 95 millones de dólares para financiar una serie de medidas de preparación ante la gripe aviar. Aunque Oceanía es el único continente libre de la variante H5N1 de la gripe aviar, se ha advertido a los agricultores que se preparen para su pronta llegada. La ministra de Medio Ambiente, Tania Plibersek, afirmó que, aunque todavía no se ha detectado ningún caso de H5N1 en Australia, es importante estar preparados para su impacto si este llega.
It is very likely that this strain will eventually reach Australia. Spring is the most likely.
Es muy probable que esta cepa acabe llegando a Australia. La primavera es el momento más probable para que llegue debido a las especies de aves migratorias que vendrán de países en los que esta cepa es prevalente, para asegurarnos de que no se produzca una mortalidad que provoque la extinción de especies amenazadas en estado salvaje. Estamos intentando evitarlo, decía la ministra Plibersek. Como parte del plan, se destinarán 22,1 millones de dólares al desarrollo de vacunas para la protección humana contra la gripe aviar. El profesor y jefe médico Paul Kelly afirmó que también se están preparando vacunas como parte de las precauciones.
I'd say just very clearly that there's a extremely low risk of human disease from this.
Yo diría muy claramente que el riesgo de enfermedad humana por este organismo es extremadamente bajo ahora mismo en Australia. No se trata de si llegará, sino de cuándo llegará. Y hemos visto en otras partes del mundo, mientras que ha habido una enfermedad humana más bien leve hasta ahora, este virus está cambiando muy rápidamente, decía Kelly. En noticias internacionales, Naciones Unidas afirmó que tanques israelíes irrumpieron por la puerta de una base de sus fuerzas de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano. Sin embargo, Israel ha ofrecido una versión diferente. En su versión de los hechos, el ejército israelí afirmó que en lugar de irrumpir por las puertas, un tanque israelí que transportaba a soldados heridos estaba dando marcha atrás para ponerse fuera de peligro mientras huía del fuego de militantes de Hezbollah. Hezbollah, por su parte, dice que niega la acusación de Israel de que utiliza la proximidad de las fuerzas de paz para protegerse. Jean-Pierre Lacroix, funcionario de las Naciones Unidas, ha informado al Consejo de Seguridad y dice que la seguridad de las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano está en peligro.
The safety and security of peacekeepers is now increasingly in jeopardy.
La seguridad del personal de mantenimiento de la paz está cada vez más en peligro. Las acciones van en contra de las protecciones otorgadas a las instalaciones y al personal de la ONU en virtud del derecho internacional. Anteriormente he destacado que las actividades de Hezbollah en las inmediaciones de las posiciones de la ONU podían dar lugar a fuego de respuesta. Ahora nos enfrentamos a una situación similar con las fuerzas de defensa de Israel, instalando posiciones directamente adyacentes a las posiciones de la ONU, un hecho por el que protestamos enérgicamente, decía Lacroix. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia afirmó que no hay más vuelos programados para repatriar a australianos desde el Líbano, ya que la operación se está reduciendo debido a la disminución de la demanda. El último vuelo aterrizó en Sydney el 13 de octubre con 270 personas a bordo. Los vuelos fletados por el gobierno han ayudado a más de 2.400 australianos a volver a casa en medio de la escalada de ataques de Israel contra el Líbano. El viceministro de Comercio, Tim Ayres, afirma que los vuelos demuestran que el pasaporte australiano significa algo.
It has the Australian government working hard to deliver safety and security for those families. Of course, the Department of Foreign Affairs and Trade.
El gobierno australiano se esfuerza por ofrecer seguridad y protección a esas familias. Por supuesto, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio seguirá vigilando de cerca la situación, seguirá trabajando con las familias, y estas deben mantenerse en contacto con el gobierno australiano si necesitan más información y si necesitan ayuda, decía el viceministro Ayres. Todavía quedan más de 2.500 australianos en el Líbano. Hoy, lunes 14 de octubre, se cumple un año desde que Australia rechazara en un referéndum que los indígenas tuvieran una voz en el Parlamento. Se convirtió esto en un debate divisivo, pero 12 meses después, muchos gobiernos estatales y territoriales están avanzando en la búsqueda de la verdad y en la firma de tratados. Victoria es el estado más avanzado, con la creación de la Asamblea de los Primeros Pueblos, un organismo independiente elegido democráticamente y encargado de negociar un tratado con el gobierno estatal. Una investigación independiente sobre la verdad, conocida como Comisión de Justicia de Yurok, presentará su informe el año que viene. Sue Ann Hunter, vicepresidenta de la comisión, afirma que la verdad puede unir a la gente en Australia.
For us as a nation, I believe going forward we need the truth-telling process.
Creo que, como nación, necesitamos el proceso de la verdad para comprender el pasado y avanzar juntos. Sabemos que el pasado ha dividido bastante, sin entrar en ello, pero ¿cómo entender el pasado para poder avanzar juntos?, se preguntaba Hunter. Mientras tanto, Nueva Gales del Sur, Tasmania, el territorio de la capital australiana y Australia del Sur, también avanzan hacia un proceso de verdad y tratados. Aunque Queensland cuenta actualmente con una investigación sobre la verdad y la reparación, la oposición nacional liberal afirma que derogará la legislación si resulta elegida este mes. Se está instando a los australianos a que comprueben sus dispositivos tecnológicos para asegurarse de que están preparados cuando se desconecte el servicio 3G en los próximos 15 días, con el fin de aumentar la compatibilidad con 4G y 5G. Se espera que el cambio mejore la capacidad de datos, la velocidad y la capacidad de las redes móviles de Australia, pero los dispositivos más antiguos podrían quedar inoperativos por el cambio, incluida la imposibilidad de llamar a los servicios de emergencia en el 000. También podría verse afectado cualquier producto tecnológico conectado que dependa de la red 3G, incluidos los dispositivos médicos. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, instó a los ciudadanos a no esperar al último minuto para comprobar sus dispositivos tecnológicos.
The 3G switchover is fast approaching.
El cambio desde la red 3G está llegando rápidamente. Es importante porque va a permitir mejorar la tecnología móvil 4G y 5G, lo que se traducirá en una mayor capacidad y velocidad de nuestras redes. En vísperas de la transición, el 28 de octubre, insto a todos los australianos a revisar su tecnología, incluidos los dispositivos conectados como alarmas médicas y relojes inteligentes que podrían depender de la red 3G, decía la ministra Rowland. En Estados Unidos, las fuerzas del orden afirmaron que la buena planificación y la preparación en materia de seguridad hicieron que un posible tercer intento de asesinato contra Donald Trump no tuviera éxito. Un hombre de 49 años armado con varias pistolas y un cargador de alta capacidad fue detenido en las puertas del mitin de Donald Trump en California el sábado a hora local. Trump aún no había llegado al mitin en el momento de la detención. El hombre detenido ha sido identificado como Ben Miller, residente de Las Vegas. Un registro de su vehículo con matrícula falsa reveló que tenía posesión ilegal de una escopeta, una pistola y un cargador de alta capacidad. El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, dijo que la actuación de los agentes de la ley garantizó que nadie resultara herido.
There had been two attempts on our former president's life.
Ha habido dos atentados contra la vida de nuestro expresidente y la cantidad de gente que iba a venir a esto con poca antelación hace que esté muy orgulloso de lo que hicieron los agentes y realmente creo que hemos evitado otro intento de asesinato. Fue únicamente por nuestro esfuerzo de mantener a esa gente fuera, decía el sheriff Bianco. Ben Miller ha quedado en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el tribunal el 2 de enero. En noticias de Latinoamérica, 7 personas fueron asesinadas a tiros la noche del sábado en Ecuador, en la tercera masacre registrada esta semana en la localidad de Durán, dominada por bandas criminales, informó el domingo la policía ecuatoriana. El coronel Roberto Santa María, jefe policial del distrito de Durán, declaró que la estructura Latin King realiza un ataque a la estructura Chon Killer y como resultado hay 7 personas fallecidas. El coronel dijo también que no es algo aislado y que el ataque podría ser motivado por la venganza. El martes pasado, 5 personas murieron en Durán cuando pistoleros que usaban trajes similares a los del ejército abrieron fuego. Un día después se registró otra masacre en la que 5 ciudadanos fallecieron también por disparos. Con la del sábado son 3 masacres en una semana en medio de un estado de excepción decretado ante el incremento de la violencia de grupos narcotraficantes en Ecuador. El reciente ataque se dio en la noche mientras 7 sujetos salían de un billar. 2 vehículos se acercaron y desde ellos salieron los disparos. Las pandillas Latin King y los Chon Killers tienen una fuerte presencia en Durán, un cantón de unos 300.000 habitantes. Las muertes violentas en Ecuador, considerado ahora un centro logístico del narcotráfico, se dispararon en los últimos años. La tasa de homicidios pasó de 6 en 2018 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2023. La compañía aeroespacial SpaceX ha completado su 5º lanzamiento de pruebas sin tripulación de su megacohete Starship. En una proeza de la ingeniería aeroespacial, la parte inferior del cohete, un tubo de 70 metros de largo, conocido como el propulsor Super Heavy, quedó atrapado en un par de gigantes brazos mecánicos de metal, tal como estaba planeado. Este lanzamiento forma parte del impulso de la compañía de Elon Musk para construir un vehículo reutilizable para ser utilizado en la Luna y Marte. Presentado por primera vez por Elon Musk en 2017, el Starship ha explotado varias veces en varias etapas de prueba en vuelos anteriores, pero esta vez completó con éxito un vuelo completo en junio por primera vez. En el informe del tiempo, Perth estará con algunas precipitaciones esta tarde y una máxima de 23 grados. Adelaide parcialmente nublado con un tope de 27 grados. Melbourne tendrá posibles chubascos y estará nublado con una máxima de 20 grados. Hobart parcialmente nublado esta tarde con un tope de 23 grados. Canberra tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 23 grados. Sydney tendrá posibles precipitaciones y una máxima de 25 grados. Brisbane parcialmente nublado con un tope de 25 grados. Y Darwin algunas precipitaciones y una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 14 de octubre de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y como siempre estoy encantada de acompañarte en un día como hoy, lunes 14 de octubre del año 2024. Durante el programa de hoy hablaremos de la campaña Activate Australia Skills, presentada en Canberra, que tiene como objetivo crear un ombudsman único que permita regular las instituciones que evalúan las profesiones en nuestro país. Además, conversaremos con una mujer ecuatoriana residente en Melbourne que trabaja para The Caliero Project, una organización que invita a los australianos a unirse a sus proyectos como voluntarios en Asia para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Y además hablaremos de deporte, de Novak Djokovic, Rafa Nadal, Soquerús, que se enfrentan en breve a Japón en la lucha para conseguir un puesto para el próximo Mundial. Todo esto hasta las 2 de la tarde y más. ¡Comenzamos! Hablamos de la campaña Activate Australia Skills, que tiene como objetivo crear un ombudsman único que permita regular las instituciones que evalúan las profesiones en nuestro país. Uno de los embajadores de la campaña de Settlement Service International es Antonio Mitchell. Él es fisioterapeuta chileno y trabaja en el área académica porque no ha tenido la posibilidad de trabajar como clínico. En Chile lo hizo durante casi 10 años en el área de traumatología. A su llegada a nuestro país, Antonio había tratado más de 50.000 pacientes como profesional en Chile. Aquí no ha podido homologar sus estudios tras 8 años de lucha por ejercer su profesión. Antonio nos contó cómo era su vida y profesión antes de llegar a Australia.
Yo en Chile trabajaba en el hospital más especializado en el área de traumatología, ¿no? De trauma. De rehabilitación, finalmente todo lo más complejo en términos de lesiones musculoesqueléticas o de lesiones de fractura, desde prótesis de cadera, prótesis de rodilla, fracturas por bala, cáncer de hueso en niños, en adultos, todo eso llegaba a este centro, ¿no? Que era el hospital más especializado. Éramos un equipo relativamente pequeño de fisioterapeutas, pero obviamente muy especializados en esta área. Yo trabajé ahí por varios años, antes de llegar acá a Australia, casi 10 de hecho. Y bueno, el otro día justamente estaba mencionando eso en parte de la campaña. Yo, al minuto que yo puse un pie acá en Australia, yo tenía alrededor de 50.000 pacientes atendidos en Chile, ¿no? Esa era mi experiencia previa.
¿Y cuáles son los objetivos reales, Antonio, de esta campaña? ¿Por qué se ha tomado la decisión de desarrollar una campaña para defender y apoyar a estos profesionales?
Bueno, esta campaña principalmente tiene el objetivo de generar cambios en los sistemas de evaluación que existen actualmente para los profesionales que vienen del extranjero. Y todo surgió justamente a partir de un análisis económico que se hizo, donde se dieron cuenta de que hay un skill shortage, o sea, hay falta de profesionales en cada una de las profesiones que uno se pueda imaginar acá en Australia. Y no solo eso, sino que además Australia tiene la gente capacitada como para poder hacer uso de esas habilidades. Pero ¿qué es lo que pasa? El 44% de las personas que vienen del extranjero, que son profesionales, está trabajando en su área de práctica. Lo que significa que hay mucha gente que tiene las habilidades para trabajar, pero no ha tenido la posibilidad de ejercer en su área de trabajo, muchas veces por temas administrativos. Los costos de estos procesos son extremadamente altos. Los procesos además también no están claros. Por lo tanto, el objetivo de esta campaña es justamente generar cambios políticos que permitan generar un ombudsman único para poder regular todas estas organizaciones que evalúan a los profesionales, ¿no?
¿Qué necesidades hay en este punto? ¿Cuáles son los costos también que genera económicamente y también costo de vida en tiempo? ¿Cuánto tiempo espera la gente hasta poder lograr esa convalidación?
Bueno, dependiendo del área, hay muchos casos diferentes, ¿no? O sea, en mi caso en particular, yo llevo 8 años acá en Australia y aún no soy capaz de ejercer en mi profesión. Hay gente que se ha demorado 20 años. Hay gente que decide irse del país porque la verdad es que no tiene ninguna posibilidad en su área. Y en la práctica pasa que tenemos profesionales que están haciendo trabajo de cleaners, en construcciones o trabajando en entregando comida, pero tienen aún así las capacidades como para poder ejercer. Sin ir más lejos, te pongo mi caso en particular. Yo he tenido mucha suerte y tuve la posibilidad de trabajar en academia. Y durante un periodo de tiempo estábamos haciendo un estudio en zonas rurales de Australia, ¿no? En muchas zonas diferentes. Y mientras yo estaba trabajando part-time en este trabajo, los otros días de la semana yo barría los pisos de las construcciones. Resulta que mientras estos pacientes me estaban diciendo que ellos llevaban meses esperando para tener una consulta privada de fisioterapia, yo estaba barriendo al mismo tiempo los pisos de construcción. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que este gap existe. Claramente no está siendo cubierto. Los costos, este ombudsman tiene justamente el objetivo, primero, de estandarizar los procesos, porque los procesos varían mucho entre una carrera y otra. Hay procesos que son muy buenos para detectar a quién está por debajo del estándar que buscamos, que eso está súper bien, pero son incapaces de atraer a los profesionales que tienen muchas habilidades y hacer un proceso un poco más expedito o tal vez menos costoso. Los médicos generales, por ejemplo, todos sabemos que los GP son necesarios y están o sea, se necesitan y no tenemos suficiente GP para cubrir la demanda. Tú sabes que para un GP o un médico del extranjero debe pagar más de $50,000 para poder hacer todo el proceso. Lo cual obviamente es absurdo para alguien que está trabajando en la construcción o que está trabajando de cleaner, ¿no? Sin llegado solo.
Háblame del origen. ¿Cómo afecta el país en el que has ejercido con años de carrera, con años de profesión? ¿Cómo afecta a la hora de conseguir esa homologación? ¿Es mucho más complejo para unos profesionales que vengan de unos países concretos? Cuéntame, háblame de esas diferencias.
Bueno, en particular, te puedo hablar principalmente de la carrera de fisioterapia. Sí hay convenios con países específicos en donde, por ejemplo, hay universidades que están validadas como que son equivalentes a la formación australiana, y eso tiene sentido porque se hace en todos lados. El problema de eso en particular es que, independiente del nivel de habilidad que uno tenga, si uno viene de un país que no tiene un convenio, como son la mayoría, de hecho, todos en Latinoamérica, no hay ninguna posibilidad de demostrar lo que uno sabe para poder convalidar. ¿Entiendes? O sea, yo después de todo este nivel de experiencia que yo tenía, no existían los mecanismos, y no existen hasta el día de hoy, que siquiera de práctica o de evaluación en donde yo pueda demostrar lo que sé. A mí me ponen automáticamente en este mismo cajón con todas las personas que egresaron recién. Y en el minuto que yo termine de hacer mi proceso de homologación, que espero hacerlo antes de fin de año, yo voy a tener el equivalente a un recién egresado de la universidad. O sea, si yo entro a trabajar en un trabajo de fisioterapia, yo voy a entrar en un entry level en este minuto.
¿Es recomendable, Antonio, volver a estudiar la misma carrera, exactamente los mismos estudios que ya lograste hace años atrás? ¿O recomendarías cambiar de campo, cambiar de sector?
Bueno, es una buena pregunta, pero el gran problema a la hora de responderla es que todo depende extremadamente de las situaciones de visa, por ejemplo, y de las capacidades también de uno tenga, porque y es otro de los grandes problemas, que el proceso de visa no está directamente vinculado a los procesos de convalidación. O sea, yo puedo ser un fisioterapeuta que haya terminado todo el proceso de convalidación, pero si no tengo visa para quedarme en Australia, voy a ser un fisioterapeuta australiano que va a ser deportado, ¿me entiendes? Entonces, sí, en Australia está la posibilidad de trabajar en muchas áreas. El gran problema que hay no es que no exista trabajo para los inmigrantes, ¿no? Porque eso sabemos que existe. El problema es que los australianos necesitan a esos inmigrantes con esas especialidades y esas habilidades para cubrir posiciones de trabajo que actualmente no se están cubriendo. Y de aquí a 10 años más, en donde la población va a seguir envejeciendo, vamos a tener el problema de que no vamos a tener suficientes profesionales de salud para cubrir esa demanda. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a hacer el clásico fast track. Vamos a empezar a traer lo más rápido posible la mayor cantidad de profesionales de la salud, y eso en particular es extremadamente peligroso. Hay procesos que son muy complejos, ¿no? Ese es el problema. Por ejemplo, para los veterinarios, que también están en demanda. Tú sabes que los veterinarios, la única posibilidad que tienen es dar un examen práctico que se da una vez al año en Queensland, y ellos no saben qué es lo que se evalúa en ese examen. No hay rúbricas de evaluación, no hay información sobre qué es lo que tienen que hacer. Hay ingenieros que vienen acá con skill visa, o sea, vienen con residencia permanente para Australia, y cuando llegan acá se dan cuenta de que su profesión solamente la pueden ejercer en un estado, no en otro. O también cuando llegan, que no pueden ejercer, que no pueden trabajar en su área, porque no está convalidado el proceso. Entonces hay un vacío en ese en esos procesos de inmigración, hay un vacío en el proceso, en los procedimientos específicos que tiene cada profesión para cumplir.
En tu caso particular, Antonio, ¿conoces más gente que esté en tu misma situación o en una situación parecida también en el sector concreto de sanitario?
Sanitario, sí, por supuesto. Solo en mi profesión, nosotros partimos con un grupo de WhatsApp de 4 fisioterapeutas chilenos que estábamos en el proceso. Ahora somos alrededor de 80. Y creamos ese grupo de WhatsApp justamente porque la información que está online no es clara. Realmente no te dice cuáles son las distintas etapas, qué es lo que tienes que hacer, dónde consigues los documentos. Entonces, creamos este grupo de soporte, pero obviamente no es lo permanente, porque no es nuestro rol como individuos poder entregar la información a la gente. Son justamente estas agrupaciones individuales con las cuales tienen que hacer, ¿no? Hay casos de enfermeros, hay casos de médicos también, especialistas, muchos especialistas, gente que llega trabajando de pediatra o de radiólogo en sus propios países, y cuando llegan acá tienen que estar pidiendo por favor a los hospitales poder estar haciendo exámenes muy por debajo del nivel que ellos pueden hacer, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos haciendo y cómo se puede ayudar es que ingresen a la página de la campaña. Usted se puede googlear Activate Australia Skills en Google, van a la página web y hay una opción donde sale Take Action, donde ustedes pueden firmar como individuos o como organización o como negocio o como business, pueden firmar esta carta abierta que nosotros estamos entregando al Parlamento y que obviamente forma parte de todo este grupo grande, esta organización, porque esto no solamente es SAI que hizo esta campaña, sino que son muchas agrupaciones, incluida empresas, que están formando parte de esta campaña porque están todos sufriendo porque no hay profesionales, ¿no? Pero los que más sufren finalmente son los australianos mismos, ¿no?
Pues Antonio Mitchell, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Gracias por estar con nosotros hoy en Australia en Español. Cuídate.
Muchas gracias a ti, Noelia.
Asegúrate de obtener una imagen completa, no solo la que te ofrecen las redes sociales. Encuentra todas nuestras noticias e historias en el sitio web de SBS Spanish. Marca sbs.com.au/Spanish en tu navegador hoy mismo.
En conflictos como el que está ocurriendo en Medio Oriente o en Ucrania en estos momentos y también en países en desarrollo, diversas organizaciones sin fines de lucro y personas provenientes de todo el mundo intentan implementar planes y proyectos para aliviar la situación que viven muchas personas y comunidades vulnerables. Paola Farfán es una ecuatoriana residente en Melbourne que se ha especializado en relaciones internacionales, género y desarrollo con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Farfán trabaja en estos momentos con la organización The Galliero Project, en donde ha podido aplicar sus conocimientos y habilidades, primeramente en Camboya y ahora en Australia, aunque enfocada mayormente en programas que se desarrollan en diferentes países asiáticos. Estos programas, para tener éxito, necesitan de personas comprometidas y entusiastas que ayuden a llevarlos a cabo. Es por esto que Paola y The Caliero Project están invitando a australianos y residentes a unirse a algunos de sus proyectos en Asia, en los que se puede participar como voluntario y vivir una experiencia única. Claudio Vázquez conversó con Paola Farfán, quien nos cuenta de su trabajo.
Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir un poco de lo que hago actualmente. Sí, efectivamente soy especialista en relaciones internacionales, desarrollo y género. Y bueno, actualmente estoy trabajando en una organización no gubernamental aquí en Melbourne, en Australia. Siempre lo que se busca es ayudar a la gente más vulnerable, a la gente que no ha tenido las mismas oportunidades que yo. En este caso, entonces, mi carrera siempre ha estado orientada a eso, a ayudar a nivel internacional a la gente que más lo necesita.
Y bueno, Paola, tú naciste en Ecuador, ahora estás en Australia, pero has pasado también por otros países desarrollando esta labor, ¿no?, de la cual nos contabas, por ejemplo, Camboya. Pero cuéntame un poco más también qué circunstancias se dieron para que llegaras a Australia y, bueno, y llegar a hacer lo que estás haciendo, ¿no?, aquí.
Sí, bueno, yo, como dije, estudié Relaciones Internacionales, entonces buscaba poner un poco en práctica lo que aprendí. Entonces me parecía que la mejor forma era viviendo las relaciones internacionales en otros países, en los lugares en donde más se necesitaba. Y como dices, yo estuve trabajando en Camboya durante un año gracias a la organización The Caliero Project, que es la organización en la que trabajo actualmente aquí en Australia. Entonces, cuando terminé esta experiencia, me parecía que quería saber un poco más a nivel académico, a nivel teórico, sobre cómo realizar proyectos, cómo trabajar con los grupos más vulnerables, y me pareció una buena idea venir a Australia. Entonces, así es como llegué acá. Ya estoy prácticamente 8 meses y muy contenta de estar aprendiendo, no solamente a nivel teórico, como dije, sino también viviendo la multiculturalidad que hay aquí en Melbourne.
Por supuesto, pero antes de hablar de Australia, quiero preguntarte por tu proyecto, ¿no?, en Camboya, ya que nos contabas, ¿no?, que trabajaste ya un tiempo con gente vulnerable. ¿Nos puedes decir qué es lo que hacían más concretamente?
Sí, yo trabajé en una organización que pertenece a la Congregación de los Salesianos. Esta organización está en Phnom Penh, la capital de Camboya, y bueno, yo estuve ahí alrededor de un año. Y trabajaba en la oficina que se encarga de insertar en el mundo laboral a los estudiantes. Yo trabajaba en una organización que se enfoca en los estudios técnicos de los grupos más pobres o de los jóvenes más pobres que viven actualmente en Camboya. Y sí, entonces lo que buscábamos siempre era que estos jóvenes puedan acceder después a buenos empleos, a que puedan tener una buena oportunidad laboral y eventualmente que puedan disfrutar más de su vida.
Y Paola, hemos vivido en las últimas décadas, ¿no?, una, digamos, revolución feminista y se ha comenzado a discutir de manera profunda y extensa sobre la igualdad y los derechos de la mujer. Y en Latinoamérica, obviamente, tenemos todavía muchos problemas, ¿no?, y mucho camino por recorrer. ¿Cuáles serían, según tú, quizás los mayores puntos todavía en los cuales nosotros los latinoamericanos tendríamos que avanzar, hablando de género principalmente?
Bueno, esta pregunta que me haces es muy interesante porque como especialista en género te puedo decir que a nivel de Latinoamérica estamos avanzando, pero seguimos teniendo problemas que están bastante ligados a la estructura como tal de nuestra sociedad, es decir, al patriarcado, al machismo, y todo esto se refleja en la desigualdad, por ejemplo, en los salarios, en el acceso a puestos públicos, en el hecho de que sigamos teniendo roles de género en algunas cosas, por ejemplo, quién hace las tareas del hogar y quién trabaja y quién provee los alimentos o este tipo de cosas en la casa. Entonces, se refleja sobre todo en eso, pero en una parte que es crucial, que es la violencia de género. Seguimos siendo, como Latinoamérica, uno de las regiones más violentas, más peligrosas para ser mujer, y eso es algo que tenemos que cambiarlo de raíz. Entonces, si yo puedo pensar en algo que necesitamos cambiar de manera urgente en Latinoamérica es la violencia de género.
Y Paola, hablando de Ecuador, ¿no? El país donde naciste, que últimamente ha estado, ¿no?, en las noticias justamente por una ola de violencia, ¿no?, que comenzó hace un par de años y de la cual, bueno, se han hecho diferentes intentos, ¿no?, porque esa situación aminore, pero sin embargo todavía es un problema real. ¿Cómo ven, cómo perciben ustedes los ecuatorianos lo que está pasando, ¿no?, respecto justamente a esta alza de la violencia?
Sí, de hecho creo que cada vez que toco el tema, una parte de mí se entristece bastante porque es difícil ver cómo a lo largo de los años y como bien mencionabas, desde hace dos años la violencia ha escalado mucho en mi país y todo esto se refleja principalmente en las calles, en algunas ciudades y en el hecho de que no podamos vivir o circular libremente. Esta es una situación, como decía, triste porque nos afecta a todos. A veces pensamos que esto sucede solamente en lugares en donde tal vez viven los delincuentes o viven las personas que están ligadas al narcotráfico, pero esto en realidad nos afecta a todos. Como bien decías, esto comenzó más o menos hace dos años, o bueno, se desarrolló más hace dos años, y creo que actualmente nos está afectando mucho en el sentido de que no podemos pensar a un futuro o en un futuro que en el que no haya violencia. Entonces, son necesarias políticas públicas o son necesarias acciones que nos ayuden a cambiar de raíz las situaciones que están haciendo que esta situación empeore.
Paola, para hablar de otra de las partes, ¿no?, de tus estudios, que es el desarrollo, y algo que obviamente en Latinoamérica es, bueno, tan necesario, pero también donde se ha discutido mucho, sobre todo, digamos, porque muchos de estos planes vienen a veces desde otros lugares, ¿no?, desde otros continentes, una visión quizás externa, ¿no?, sobre cómo solucionar nuestros problemas en Latinoamérica, y a veces también eso complica un poco el implementar los planes de desarrollo. Y te quiero preguntar en ese sentido también si ves o has notado también, estando desde acá o desde Ecuador, que hay también una mayor integración en las nuevas perspectivas, en las nuevas miradas sobre cómo solucionar, cómo proyectar el futuro para continentes o regiones como América Latina, pero también incorporando nuestras particularidades y a nuestros talentos, ¿no? Gente que conoce la realidad de Latinoamérica porque la vive, porque la ha sentido. ¿Crees que esto se está dando más, ¿no? Un trabajo un poco más conjunto entre organismos internacionales, pero también con trabajo de base?
Sí, bueno, la verdad, como bien mencionas, el trabajo de base es lo más importante. Si algo podemos mirar ahora en Latinoamérica son la proliferación de muchas organizaciones a nivel comunitario. Y creo que esto es una buena manera de acercarnos al desarrollo ya desde una mirada diferente. Porque siempre estuvimos acostumbrados a que nos digan el desarrollo es la modernidad. El desarrollo es tener edificios, o es tener tecnología, o es tener, bueno, muchas cosas que veíamos principalmente en el norte global, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Australia, pero le estamos dando un vuelco al desarrollo. Siento que eso es algo que los latinoamericanos podemos portarlo como bandera, porque definitivamente es algo que lo estamos haciendo desde la base, y se puede ver, puedo hablar desde el caso de Ecuador, como muchas organizaciones que trabajan a nivel comunitario, sobre todo con los indígenas, han desarrollado proyectos, han desarrollado acciones que los benefician más a nivel comunitario de una manera horizontal, ya no vertical, no jerárquica. Entonces, creo que esto va cambiando poco a poco la perspectiva que tenemos de desarrollo en nuestra región. Y hay que aceptar el hecho de que somos diferentes, de que somos diversos, saber que en Latinoamérica nuestra riqueza radica en eso, radica en el hecho de que tenemos muchísimas etnias, muchísimas culturas dentro de cada país, no se diga dentro de la región como tal. Entonces, creo que nuestra fuerza, nuestro poder está en eso, en el hecho de que somos diversos.
Y bueno, Paola, antes de finalizar, también hablar sobre la organización, ¿no?, en la cual tú trabajas aquí en Australia, porque están invitando también a voluntarios, y tal como hablábamos anteriormente, este es una ciudad, un país donde las redes de organizaciones sin fines de lucro son muy grandes y hay mucha voluntad también, ¿no?, de la gente por ayudar, pero a veces no sabe cómo hacerlo, no sabe dónde acudir. Y tú, bueno, nos vas a contar un poco también, ¿no?, de que ustedes están invitando, ¿no?, a la gente a participar y ayudar a otras personas.
Sí, desde nuestra organización The Kaliero Project estamos invitando a la gente que es de Australia y Nueva Zelanda y bueno, también que residen acá de manera permanente a que apliquen para ser voluntarios. Actualmente estamos enviando a Camboya, a Samoa, a Timor Este y hemos abierto un nuevo lugar que es en Mongolia y estamos muy emocionados. Entonces quisiéramos invitar a la gente que está interesada en hacer este trabajo que puede ser de 6 a 12 meses para que apliquen hasta finales de octubre. Pueden encontrar más información en la página de la organización y sí, nos encantaría contar con su apoyo y con el entusiasmo de la gente que esté interesada en esta oportunidad.
Por supuesto, entonces quedan todos invitados los que quieran participar y ayudar, contribuir un poco a mejorar este mundo, ¿no? Y lo pueden hacer a través de estas organizaciones sin fines de lucro como The Kaliero Project, así que ya saben que pueden ir a la página web y encontrar la información para ofrecerse como voluntario y vivir una gran experiencia de vida. Paola Farfán, especialista en Relaciones Internacionales, Desarrollo y Género, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en SBS Audio.
Gracias, Claudio.
Pues comenzamos semana hablando de deportes, de lo más destacado del día. Como siempre, Juan, gracias por acompañarnos en un día como hoy.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar hablando de Australia porque se enfrenta a Japón en breve. Cuéntanos, háblanos sobre ese partido.
Bueno, totalmente concentrados Australia porque mañana, martes, a las 21:35 horas de Australia, trascendental partido para los Socceroos, se enfrentan a Japón, el puntero del grupo, invicto en 3 partidos y esperando que Australia, luego de su buena victoria sobre China, pueda por lo menos rescatar un punto en Japón, porque necesitamos esos puntos para poder llegar al próximo Mundial de Fútbol. Está aún lejos, pero sí, Australia partió muy mal y esperemos que pueda mañana, sobre todo, demostrar un buen fútbol y esperando que un empate, creo que todos quedaremos contentos. La fecha también la completa China frente a Indonesia y Arabia Saudita frente a Bahrein. Y de ahí nos vamos a lo que está ocurriendo en la Copa Libertadores de Mujeres, que se juega en Paraguay. Ya tenemos los 2 últimos semifinalistas. Santa Fe de Colombia derrotó a Alianza Lima de Perú por 2-0 y Deportivo Cali cayó frente a Independiente del Valle de Ecuador por 3-0. Con estos, las semifinales ya quedaron las 2 parejas de semifinalistas. La primera, Corinthians de Brasil frente a Boca Juniors de Argentina. Juegan el martes el primer partido de semifinales y luego Santa Fe de Colombia frente a Independiente del Valle de Ecuador el miércoles. Ahí vamos a tener a los 2 finalistas de la Copa Libertadores 2024 que se juega en Paraguay. Y también hay que estar atento, no podemos dejar pasar de que todos los partidos de la Copa de las eliminatorias sudamericanas vienen a través de SBS Televisión y el miércoles tempranito desde las 7:30 de la mañana, primer partido que viene transmitido en directo, Colombia-Chile. Chile está último en el grupo con 5 puntos, Colombia está segundo con 16. Durísimo partido para Chile. Luego tenemos Paraguay-Venezuela, Uruguay-Ecuador, Argentina-Bolivia y Brasil-Perú. Ahí están los 5 partidos que vienen transmitidos por SBS Televisión. Y en Chile tenemos que hubo fútbol hoy, partidos pendientes. Colo-Colo en la octava de región derrotó a Huachipato por 2-1 y quedó a un punto de Universidad de Chile, que es el puntero del campeonato. Colo-Colo jugó un partido aplazado y le queda uno más en esta semana. El jueves, si Colo-Colo derrota a Unión La Calera, Colo-Colo sería el puntero del campeonato cuando quedarían solamente 3 fechas. Y del fútbol nos vamos al tenis, porque Arina Sabalenka ganó el abierto de Wuhan. Por tercera vez lo gana, derrotó a la campeona olímpica, a la china Qin Wenchen. 6-3 el primer set, el segundo set lo perdió 5-3 y luego 6-3 ganó el tercer set y con eso coronando su victoria. Quedó a 69 puntos de Iga Swiatek, la polaca que es la número uno del mundo, pero en las últimas 10 competencias no ha participado. ¿Y por ¿quién no va a ir pensando que Sabalenka podría terminar como número uno del mundo en esta temporada? Y después de este resultado femenino, nos vamos al Master 1000 de Shanghái, donde la final la jugó Jannik Sinner frente a Novak Djokovic. El joven Jannik Sinner, el número uno del mundo, le volvió a ganar en una final a Novak Djokovic en esta temporada, 7-6, lo dio todo Djokovic, pero no pudo. El segundo set, 6-3, dominio total de Sinner, y con esto levantó el trofeo de Shanghái, segunda victoria frente a Novak Djokovic, y termina el año como el número uno del mundo. Después de esto, también tenemos que destacar que Rafael Nadal juega su penúltimo partido de competencia, una exhibición en Riad, la capital de Arabia Saudita. Juegan los mejores tenistas del mundo, es una competencia de exhibición, pero tiene un suculente premio, 5.4 millones de euros para el campeón. Vamos a ver qué es lo si Rafael Nadal está en condiciones. Va a jugar Novak Djokovic, también va a jugar Carlos Alcaraz y Holger Rune. A esperar qué es lo que pasa con Rafael Nadal, que ya está en sus últimos años. Recordemos que termina de participar jugando la Copa Davis en noviembre, defendiendo a su país, a España. Y de ahí nos saltamos a Australia, porque se corrió una de las carreras de automovilismo más importantes del calendario australiano, Bathurst 1000, una competencia que es tradicional, que es la quien gana esta carrera, ya lo recuerdan, durante todo el año, 193.219 espectadores se dieron cita para presenciar esta competencia de 4 días. La ganó por primera vez Brody Kostecki con su compañero de equipo Toss Hazelwood, del equipo Airbus Motorsport. Increíble victoria, un buen tiempo, espectacular esas 5 horas de carrera, casi 6 horas, donde terminó segundo por un segundo Brad Finney y Jamie Whincup de Red Bull, y tercero Will Brown y Scott Pine de Red Bull también. Y de ahí nos saltamos a Francia, donde hubo ciclismo, una emblemática competencia de ciclismo, es histórica, la Cromo de las Naciones, competencia individual de contrarreloj. En varones de 45.3 kilómetros la ganó Stefan Kant de Suiza, del Groupama, demostrando que por qué había ganado las dos versiones anteriores, un excelente contrarrelojista y excelente actuación. Segundo terminó a tan solo 4 segundos el australiano James Vine. Bien, damas, ¿quién ganó? No era sorpresa. Fin de temporada para Grace Brown, que se retira del ciclismo. Ha salido ganadora de esta gran competencia, campeona olímpica, campeona del mundo, y ahora sale campeona en esta prueba de élite masculina, la Cromo de Naciones, con un tiempo de 35 minutos 27 segundos, derrotando a su compañera de equipo, a Vittoria Guassini de Italia. Un final feliz espectacular para Grace Brown, que se retira del ciclismo. Y otra noticia también femenina, es increíble lo que ha ocurrido en la maratón de Boston. Si hace 57 años por primera vez una mujer corría la maratón de Boston, Katherine Switzer, y 57 años después, ayer se corrió la maratón de Chicago, 42 kilómetros 195 metros, y por primera vez en la historia del atletismo femenino y en una maratón, una mujer rebaja las 2 horas 10 minutos, 2 horas 9 minutos 56 segundos, nuevo récord del mundo. Espectacular. ¿Para quién fue? Para la keniana Ruth Chesgetich, que ganó con una actuación espectacular, derrotando por más de 4 minutos a sus contrincantes. La nueva reina de la maratón es de Kenia. Y en varones, keniano la ganó, un poco opacado por todo el revuelo que causó Ruth y John Corrin. Con 2 horas 2 minutos 43 segundos, se quedaba con la maratón de Chicago. Generalmente los récords se batían en Berlín, pero ahora a contar de este año, los récords se baten en Chicago. Y para ya ir terminando, vamos a indicar, en boxeo estaba el vacante el título de los mini mosca, y se realizó un combate en la Arike Arena de Tokio, en Japón, donde el japonés Tsukiji Iwata combatía frente al español Jairo Noriega. Lamentablemente para el español no pudo, resistió solamente tres rounds, perdió por nocaut. Por lo tanto, el nuevo campeón del mundo de mini mosca es el japonés Iwata.
Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva. Cuídate mucho y un placer.
Buenas tardes, buena suerte.
Pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1:00 p.m.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.